En casa de Herrero, es radio.
Veintiséis minutos quedan para las 10 de la noche, las 9 si están ustedes en las Islas Canarias. Llegó el tiempo del análisis económico de la jornada con Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches. Y con José María Rotellar. Buenas noches, José
María.
Buenas
noches.
Una noticia que hemos conocido hace pocos minutos, que es la que tiene que ver con esa segunda rebaja en 2019 de una autoridad monetaria, la Fed, ¿no?, que ha decidido bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos. ¿Qué lectura hacéis de esto, Rayo?
Bueno, yo creo que la rebaja de los tipos de interés ha sido menos interesante o menos esperada que el resto de medidas que los mercados creían que se podían tomar hoy. Desde el lunes estamos teniendo una crisis de liquidez en los mercados de financiación a corto plazo. En estos mercados de financiación a corto plazo en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos específicamente, los tipos de interés han llegado a subir al 10%, concretamente en el mercado de repo, que es donde, bueno, pues bancos, hedge funds, fondos monetarios se financian, no cubren sus necesidades de liquidez a corto plazo. Y normalmente, pues este mercado estaba muy cerca del tipo de interés que marca la Fed. Y como sabemos, el tipo de interés estaba en el 2,25%, y como digo, llegó a superar el martes, ayer, llegó a superar el 10%. ¿Esto por qué es así? Pues la verdad es que nadie lo sabe muy bien. Hay muchas hipótesis, pero al final lo que está sucediendo, insisto, es que hay una crisis de liquidez. Hay falta liquidez. Los agentes tienen necesidad de liquidez y no la encuentran. Y no la han encontrado, salvo a un precio elevado. ¿Explicaciones de por qué ha sucedido esto? Bueno, por un lado, las grandes empresas tenían que hacer los pagos del impuesto sobre sociedades. Por otro lado, las emisiones de deuda pública también están absorbiendo liquidez. Y, en general, las reservas de los bancos, la liquidez que tenían los bancos se ha venido reduciendo por parte de la Reserva Federal en los últimos años. Pero estas explicaciones, que son más bien coyunturales, salvo la última de la reducción de las reservas, no satisfacen a muchos, y probablemente nos encontremos con que está habiendo un cierto miedo, un cierto temor en los mercados, y los agentes económicos están siendo más reacios para prestarse entre sí y están tratando de acaparar cash, liquidez. Por esto, hoy el mercado incluso había descontado que la Fed podía reanudar el quantitative easing, que es esta política que terminó en 2013 y que ha venido deshaciendo desde entonces. Como mínimo se esperaba algún tipo de nueva ventana de refinanciación para las operaciones repo, y al final no ha habido nada. Ha habido un compromiso de que, bueno, tanto ayer como hoy, se llevaron a cabo operaciones extraordinarias de refinanciación a corto plazo por importe de, si no recuerdo mal, 125.000 millones de dólares, pero esto es temporal. Entonces, la cuestión es, ¿la crisis de liquidez, que la ha habido, es una crisis transitoria o es una crisis permanente? Si es una crisis transitoria, con medidas transitorias como las que ha tomado la Fed, habrá suficiente. Si es una crisis permanente, porque hay factores más estructurales en el mercado que no se están teniendo en cuenta, entonces estos parches que ha realizado la Fed ayer y hoy no van a servir. Y eso es lo que ha inquietado a los mercados. Tampoco estoy diciendo que la Fed tenga que responder a toda crisis de liquidez que se encuentre, porque eso, digamos, genera una indisciplina muy grande entre los inversores. Pero sí, seamos conscientes de que tenemos esa crisis de liquidez en medio y que hoy la Fed ha decidido, pues, aplazar la resolución de la misma.
Bueno, la Fed lleva ya algún tiempo, efectivamente, como decía Juan Ramón, intentando deshacer toda la, un poco en términos económicos, heterodoxia que había venido practicando, y iba en ese camino, y ha cambiado el rumbo completamente ya desde hace algunos meses en cuanto a sus directrices de política monetaria. El caso específico de liquidez, efectivamente, puede que sea algo simplemente transitorio, pero también detrás puede que se encuentre un inicio de una desconfianza más generalizada entre aquellos agentes que se pueden prestar, porque no olvidemos que este problema estaba surgiendo en gran parte también por la propia financiación, por la propia liquidez que necesitaban recibir estos agentes. Desde el punto de vista de la gobernanza, por ejemplo, que se sigue en el Banco Central Europeo, sí que ellos con los tipos, con las facilidades marginales de depósito y de crédito, lo que crean es un pasillo de tipos de interés para evitar que precisamente puedan producirse estos picos. ¿Qué es esto de la facilidad marginal de crédito, de la facilidad marginal de depósito, del pasillo de tipos de interés? Que el Banco Central Europeo lo que impone es un tipo máximo que le paga al banco si tiene que depositar un exceso de liquidez. Ahora mismo ese tipo está negativo. Vimos la semana pasada cómo lo pasaban de menos 0,40 a menos 0,50, creo recordar. Pero en épocas en las que los tipos de interés son positivos, en una época de una política monetaria más ortodoxa, lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando un banco tenía un exceso de liquidez y iba a depositarlo, lo ponía en 0,10. ¿Eso qué quiere decir? En 0,10 o en lo que fuese. ¿Qué quiere decir? Que por debajo de ese importe nadie le va a ofrecer, porque siempre va a obtener la ventanilla de última instancia del Banco Central para ir. En este caso, ahora le sobra liquidez a un banco europeo y puede depositarlo a ese menos 0,40, menos 0,50 cuando se aplique. Quiere decir que ningún otro banco le va a poder dar una rentabilidad negativa todavía mayor, es decir, menos 0,60, menos 0,70, porque siempre podrá ir al Banco Central. Por el otro lado también, cuando un banco no tiene liquidez y necesita esa liquidez, puede ir a descontar colateral al Banco Central Europeo en la facilidad, lo que se llama facilidad marginal de crédito. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si a mí me quieren, si el Banco Central Europeo pone esa facilidad marginal de crédito, pongamos por caso, en el 1%, y hay alguien que te quiere cobrar el 1,5%, no va a poder cobrárselo, porque siempre puede ir a esa facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo y financiarse más barato. ¿Eso qué permite? Que entre el tipo de la facilidad marginal de crédito y la de depósito se establezca un pasillo de tipos de interés por fuera del cual no debe salirse esa financiación o esa colocación de un exceso de liquidez que pueda tener una entidad financiera. ¿Eso qué permite? Mantener una estabilidad en ambos tipos y que no se desvíe de las directrices de política monetaria que marca el propio Banco Central Europeo. Es decir, que si yo tengo exceso de liquidez, sé que no me van a poder pagar menos de lo que marca el Banco Central Europeo, porque si me pagan menos voy a ir al Banco Central Europeo, y si tengo una necesidad de liquidez, sé que no me van a poder cobrar más que lo que me cobra el Banco Central Europeo, porque si me cobran más voy a ir al Banco Central Europeo, con lo cual todo se disciplina dentro de ese pasillo. Y eso es quizás aquí lo que falta un poco. Si es transitorio o no, lo veremos.
O sea, la Reserva Federal tiene también un tipo máximo y tiene un pasillo informal. Lo que pasa que es el tipo de descuento al que ningún banco quiere acudir, porque básicamente acudir al tipo de descuento es como reconocer: soy incapaz de financiarme en los mercados, estoy lleno de basura y, por tanto, señor de la Reserva Federal, por favor, présteme algo para salir del paso. Entonces, es verdad que
no tiene un pasillo de manera estricta.
Efectivamente, digamos. Tiene un pasillo formal, pero no un pasillo real, y por eso lo que ha sucedido es que los tipos de interés se han disparado. Claro, si tenemos inversión de la curva de tipos, que normalmente ya es un indicador de crisis de liquidez, y además tenemos un que se dispara, lo cual es muy coherente con la curva de tipos, con la inversión de la curva de tipos, claro, que se dispara el coste de financiación a corto plazo, tenemos todos los ingredientes, insisto, para una crisis de liquidez. Veremos. No lo sé, porque no hay suficiente información, o al menos yo no la consigo. Y vamos, si uno lee Bloomberg, si uno lee Financial Times, si uno lee Wall Street Journal, que algo mejores fuentes de información que yo tienen, tampoco reconocen que no saben lo que está sucediendo. Entonces veremos si es algo transitorio o es algo permanente. Pero si es algo permanente, pues deberíamos agarrarnos, porque pueden venir curvas.
Bueno, las curvas también, las que yo creo que están viviendo las comunidades autónomas, que llevan unos cuantos meses quejándose al Ejecutivo en funciones de que les falta dinero, ¿no? En este caso, hoy, una de las noticias, hay dos, ¿no? Por un lado, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, enviando una carta a la ministra de Hacienda, a María Jesús Montero, pidiéndole que convoque el Consejo, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que además lo convoque de una manera urgente, porque dice que necesitan desbloquear la deuda que el Gobierno tiene contraída con la región de Madrid, que son, dice que 1.237 millones que de no ser recibidos, ha dicho Ayuso, los van a perjudicar en el cumplimiento del déficit y que ya está perjudicando en el pago a proveedores. Eso por un lado, y luego por otro, desde la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular, también poniendo el grito en el cielo, precisamente por ese desbloqueo de 250 millones del FLA que le va a dar el gobierno en funciones a la Comunidad Valenciana, a Ximo Puig, justamente después de que el presidente valenciano se reuniera con la ministra Montero para que lo desbloquearan, ¿no? Hay muchas comunidades autónomas que perciben que está habiendo un favoritismo en unas y no en otras. De ahí que ahora haya dicho en el día de hoy la ministra de Hacienda en funciones que solamente la Comunidad Valenciana no se va a beneficiar de esto, sino que va a haber más. El problema es que algunas la rechazan. La comunidad, por ejemplo, la Junta de Andalucía, diciendo es que no queremos FLA, es que no queremos endeudarnos aún más, no queremos pagar más tipos de interés, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto, lo que sucede es que la ministra intentó lanzar una especie de cortina de humo sobre el problema real que tiene encima de la mesa, que es la no emisión de las entregas a cuenta comunicadas a las comunidades autónomas por ella misma en julio de 2018, y que comparadas con las entregas a cuenta que le han sido entregadas, que son las correspondientes a la prórroga presupuestaria, supone un quebranto importante al conjunto de comunidades autónomas. En el caso de Madrid, son 733 millones por esas entregas a cuenta, tal y como mencionaba la presidenta Díaz Ayuso, ¿no?, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y hasta llegar a los 1.200 millones, bueno, sí, pues son otros conceptos que no es exactamente solo las entregas a cuenta. Pero esas entregas a cuenta, al menos las entregas a cuenta, deberían desbloquearlas, porque la ministra dice que hay un informe de la Abogacía del Estado en el que se dice que un gobierno en funciones no puede comprometer actuaciones para un futuro gobierno. Pero vamos a ver. Esas entregas a cuenta son fruto de la transferencia de competencias para prestar servicios públicos de la Administración Central del Estado a las comunidades autónomas. Es en la LOFCA, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, se regula que las comunidades autónomas deben tener esa financiación desde la Administración General del Estado para prestar esos servicios. La ley de financiación, del sistema de financiación autonómico, que es la Ley Orgánica 22/2009, de 18 de diciembre, lo que establece es el método de cálculo. Un método de cálculo que es farragoso, que es poco transparente, pero está establecida la forma. Con lo cual, tanto si la LOFCA dice que hay que financiarlos por las competencias que tienen y la ley del sistema de financiación dice cómo hay que hacerlo, eso no compromete a ningún gobierno. Esto no es decidir voy a gastar más en defensa y menos en investigación biomédica o al revés. No, esto es algo que va a tener que asumir cualquier gobierno, salvo que hubiesen calculado esas entregas a cuenta con unas previsiones macroeconómicas disparatadas y entonces tuviesen que rectificarlo, como ya le pasó al gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2011, que lo hizo con un crecimiento, estimando un crecimiento de la economía española para el 12 del 2,3% y después cayó un 1%. Y luego, por otra parte, lo del FLA, bueno, simplemente Valencia es que no puede emitir deuda en los mercados desde hace muchos años, al igual que muchas otras comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, porque, bueno, primero no se cruza ninguna operación, no le compran su papel, y segundo, si se cruzase alguna, pues en su momento estaban pagando hasta 1.000 y 1.200 puntos básicos sobre el tipo que pagaba el Tesoro, sobre el precio que pagaba el Tesoro. Eso se creó precisamente para que ninguna autonomía colapsase y dejase de pagar las amortizaciones de su deuda. Bien, ¿qué sucede? Que Valencia sigue ahí. Lo que le han desbloqueado es una parte que le correspondiese, una parte de todo lo que le correspondiese este año del endeudamiento bruto que tuviese. Pero eso no soluciona el problema ni sustituye a las entregas a cuenta, porque no se debe a eso, en primer lugar, y en segundo lugar, las entregas a cuenta son ingresos no financieros, es decir, ingresos que permiten equilibrar el presupuesto. Esto otro solo es deuda. No me extraña que el presidente de la Junta de Andalucía diga que el FLA no quiere, que lo que quiere son las entregas a cuenta.
Claro.
No, es básicamente como si yo tuviera capacidad para recaudar impuestos, me impiden recaudar impuestos y me dicen, no, endeúdese para poder pagar, ¿no? Yo lo que quiero son mis ingresos, no más endeudamiento, ¿no? Creo que esto lo que vuelve a poner de manifiesto, lo digo siempre y lo repito ahora también, es la necesidad de una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómico. Es decir, si tenemos un sistema de financiación donde el gasto está descentralizado, no tiene ningún sentido que haya una fuerte centralización de los gastos y además una centralización de los gastos donde el gobierno central tiene tanta discrecionalidad o incluso arbitrariedad para decidir si reparte los fondos o no. Es verdad que está tasado por ley, pero si como ahora mismo estamos viendo, se fuerza un bloqueo para cerrar, para obstaculizar esas transferencias, al final las autonomías, que insisto, son las que deberían tener la capacidad no solo de gastar, que la tienen, sino también de recaudar los recursos que necesitan para sufragar sus gastos, pues están con las manos atadas. No sé muy bien cuál es el motivo por el cual el gobierno central está haciendo esto, si es algún tipo de presión para que pues las comunidades, por ejemplo, del Partido Popular presionen a su vez a Pablo Casado para que se ponga a andar la legislatura, es decir, para que se abstengan ante Sánchez, o cuál es el motivo, porque realmente es dinero que se les tiene que dar, es dinero que, como decía José María, está perfectamente tasado por ley y, por tanto, retrasar innecesariamente, absurdamente, el momento en el que les asignes los pagos que te has comprometido a darles porque el sistema de financiación autonómico está montado así, mal montado, pero está montado así, pues seguir frenando, obstaculizando esto, pues tiene sentido a lo mejor político, estrategia política, pero económico ninguno.
Sí, ahora cuando se produzca lo que parece que se va a producir al no haber candidato propuesto a la presidencia del gobierno, y se produce esa disolución de las Cortes Generales, el gobierno de la nación encuentra algún mecanismo para poder transferir esos fondos, entonces sí que cabría pensar que a lo mejor había algún motivo de presión para que echase a andar la legislatura. No quiero pensar que el gobierno ha utilizado eso, porque es estar jugando no ya con el dinero de las comunidades autónomas. Es al final, primero, con el dinero del contribuyente, que es quien financia todo. Y en segundo lugar, es que ese dinero lo que sirve es para pagar el gasto. El gasto se sigue ejecutando, porque eso es un apunte contable. Se registra contablemente y el gasto se ejecuta. Pero después ese documento contable pasa a las tesorerías correspondientes, en este caso a las comunidades autónomas. Y si no reciben esa liquidez, pueden tener un déficit mayor. Puede el gobierno incluso decir, lógicamente, que ese déficit no se lo va a tener en cuenta a la hora del cumplimiento o el incumplimiento, porque no es realmente un problema de la comunidad autónoma en este caso. Bien, por esa parte, ¿no? Que no reciba. Pero lo que no va a recibir tampoco son los fondos para poder pagar efectivamente vía transferencia bancaria el gasto que ya ha ejecutado. ¿Y eso qué supone? Supone un retraso de pago a los proveedores. Y transformar lo que debería ser o ingresos no financieros o incluso deuda financiera, llegado el caso, si es que no recibes esos fondos, en deuda comercial, que es mucho peor. La deuda no es buena desde el punto de vista de las administraciones públicas, pero es peor todavía tener deuda comercial que deuda financiera. Llegado el caso, si no reciben esos fondos, sería incluso mejor que el gobierno autorizase transitoriamente un endeudamiento adicional con el compromiso de poder amortizarlo en cuanto llegasen esos fondos, porque siempre sería mejor que hubiese deuda financiera a una deuda comercial que lo soportan, por tanto, los proveedores, no cobran, muchas veces tienen que cerrar su actividad económica, se destruyen puestos de trabajo e incluso para la propia administración también es peor. ¿Por qué? Porque directamente aumentan las prestaciones por desempleo, bajan las cotizaciones a la seguridad social y baja la recaudación por el impuesto de la renta. O sea, es pernicioso en sí mismo. Y lo que tienen que hacer es desbloquear eso y ni que sea necesario endeudarse ni nada, simplemente que cumplan con las obligaciones de las entregas a cuenta, que ojo, que es que comunicaron oficialmente en un Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio de 2018, y que ahora, al no haber presupuesto, no han abonado. Pero tienen que encontrar la fórmula, porque desde luego, si todo está calculado y bien calculado, no tendrían que tener problema, porque eso no compromete a ningún gobierno. Un gobierno en funciones, precisamente, de lo que se ocupa es de que pueda seguir la marcha del día a día de los asuntos cotidianos. Y esto es un asunto cotidiano, realmente. No es ninguna decisión política.
Y además, en un país con esta inestabilidad política, ¿no? Con elecciones 4 en 4 años, yo creo que algo sí efectivamente deberían de pensar y no utilizarlo para tirarse los trastos a la cabeza. Rayo, no sé si quieres aportar algo más al respecto o quieres que cambiemos de...
Sí, yo creo que podemos cambiar de tema porque, bueno, tema. Tampoco hay mucho más, ¿no? Básicamente que siguen reteniendo pagos que tienen que hacer y que la única solución que dan es endeudarse hasta que a nosotros nos dé la gana de liberar esos fondos.
Uh-huh. Hoy se está publicando en casi todos los medios de comunicación el despliegue económico que supondrá esta cuarta celebración de elecciones, que no sé si queréis que lo analicemos o no, que son 140 millones de euros. En algunos medios incluso han llegado a hacer comparativas de cuántos colegios se podrían haber construido con ese dinero y tal. Yo no lo veo nada importante y creo que no, pero bueno, queréis comentar algo, adelante.
Yo tengo sentimientos contrapuestos. Evidentemente, a mí que se despilfarren estos 150 millones en una convocatoria electoral no me gusta. Ahora bien, si esto significa que vamos a seguir con parálisis política sin formar un gobierno que puede empezar a subir masivamente el gasto, a subir masivamente los impuestos, y que, por tanto, imaginémonos, nos sale el estar en este impasse con los presupuestos de Montoro de 2018, que no es que fueran buenos, porque en su momento fueron muy expansivos, pero bueno, lo que puede venir después, todavía peor, que podemos seguir en este impasse y el precio de ello es, pues eso, 150 millones cada 6 meses, 300, 350, 400 millones al año. Creo que nos sale relativamente barato mantener a la clase política en este estado de inacción y que no pueda aprobar leyes pésimas, subir impuestos, disparar el gasto, como previsiblemente haría un gobierno socialista y no, digamos, ya un gobierno socialista en coalición con Podemos. Si esa es la alternativa, muy bien gastados los 150 millones.
Vamos a ver, el problema sean 140, 150 millones, no es realmente, es una cifra que obviamente a todas las personas les puede parecer una cifra cuantiosa, pero puesto en relación tanto al Producto Interior Bruto como al conjunto de volumen de gasto del Estado, no es una cifra importante. No van a venir los problemas de España por ahí en ese sentido. El problema viene en la incertidumbre que genera la ausencia, no ya de gobierno, la ausencia de una directriz de política económica, de una directriz ortodoxa, porque efectivamente si lo que vamos a tener es una política económica como la actualización del plan de estabilidad que el presidente Sánchez mandó a Bruselas a finales de abril de este año, en el que era más gasto, más impuestos y más intervención en la economía, pues entonces efectivamente es mejor que de momento no tengamos nada y que sigamos así. Y lo que genera más incertidumbre sobre todo es que no sabemos qué es lo que Sánchez, en caso de que volviese a estar en disposición de intentar formar gobierno, haría. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir con sus políticas expansivas de gasto y de incremento de impuestos? ¿Va a intentar de repente hacer una pirueta para intentar pactar una política económica más ortodoxa y más que se acerque un poquito más a la contención del gasto y que se comprometiese a no subir impuestos? No lo parece. Y no lo parece porque está dispuesto, yo creo, a hacer en cada momento aquello que le pueda asegurar mantenerse en el poder. Todo viene de un problema de origen, que es la celebración de una moción de censura destructiva, no constructiva. La Constitución recoge que tiene que ser constructiva, pero como simplemente, por otra parte, con el 10% de los diputados se puede presentar una moción, realmente ahí en esa moción votaron en contra del presidente Rajoy y no tanto a favor de Pedro Sánchez. Votaron a favor de Pedro Sánchez porque pensaban que les iba a ir algo mejor que con quienes les votaron que con Rajoy. Pero no, después no ha habido ninguna política, no ha habido apoyo suficiente para unos presupuestos generales del Estado, gracias a Dios, porque eran como lo de la senda, la actualización de la senda de estabilidad, más gasto, más impuestos y más intervención. Y desde entonces había unos presupuestos que podían ser mejores o peores. Efectivamente, para mi gusto también, expansivos, los del ministro Montoro, etcétera, etcétera. Pero había una cierta estabilidad económica, una estabilidad política más o menos cercana y se mantenía una serie de certidumbres. No había una seguridad de los agentes económicos más o menos para poder seguir avanzando. Desde entonces es que no hay ni estabilidad política, ni económica, ni presupuestos, ni seguridad de por dónde va a ir el presidente del gobierno en funciones, si es que vuelve a tener la responsabilidad de gobierno. Con lo cual, todo eso sí que está haciendo que se retraiga el consumo, que se pospongan decisiones de inversión, que incluso algunas se puedan anular, y eso está haciendo mucho daño a la economía. Lo decía hoy el gobernador del Banco de España. El INE ha revisado en su serie histórica el crecimiento económico de una manera importante. Todos aquellos festejos que hizo el gobierno porque en el primer trimestre parecía que la cosa había ido mejor de lo que al final ha ido, ya dijimos aquí que no era más que un mero espejismo, pero incluso esa cifra la ha rebajado, y por tanto eso es lo verdaderamente preocupante.
Bueno, hay que decir, solamente por si hay alguien que haya llegado tarde o no ha podido leer esas informaciones, esos 140 millones de euros supondrían el gasto, por ejemplo, para el trabajo que hacen desde correos, el voto a distancia, para imprimir, para los sobres, para imprimir las papeletas, también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, claro, que esos días estaban en los colegios electorales, y luego también para pagar esos 65 euros la jornada al que le haya tocado de las juntas electorales, ¿no? 185.000 personas casi fueron en el mes de abril, o sea que efectivamente son muchos muchos gastos. Desde 2015 a 2019, 540 millones nos hemos gastado o hemos invertido, que no sé si sería la mejor palabra para elecciones, ¿eh?
Es que depende, insisto, porque es que si la alternativa es un gobierno PSOE-Podemos, muy bien gastados, y que sigamos mucho tiempo con esta inestabilidad política.
Por tanto, entiendo que en esta mesa lo de la abstención, no.
No, no, yo abstención, sin
duda.
Tu
abstención, sí,
desde siempre abstención. Yo no voto por principio, y además porque no sirve, y además porque como está el patio, desde luego no voy a votar. Eso sí, voy a hacer campaña enérgica contra Podemos y su política económica.
Bien.
Y si pudiera votar en contra, no a favor, sino en contra, sí votaría.
Ah, mira, pues oye, a lo mejor alguien...
Hay que tener cuidado, porque eso fue lo que pasó en la moción de censura, que votaron en contra y no a favor, y han generado este lío.
A mí que me dejen...
Que me dejen restar
votos a otros. Es decir, voto negativo resta votos positivos de otros. Entonces sí me lo pensaba.
Bueno, Juan Ramón y José María, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por este ratito, por vuestros análisis. Nos vemos el próximo día. Vamos a la publicidad y volvemos ahora con más política.
En Casa de Herrero, es Radio.